Indios de Puerto Real, va 1-1 entre el Cádiz y el Leche. MotoGP, Aleix Espargaró ha conseguido la victoria en Silverstone. En la IndyCar, Palou ha quedado tercero en el GP de Nashville. Y en el ciclismo en ruta en el Mundial, victoria para Van Der Poel.
Continúas en COPE, te quedas escuchando las entrevistas de Herrera.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, soy Alberto Herrera y espero que estés muy bien. Hoy vengo a contarles que hay muchos temas de los que hablar, ¿no? Y mucha gente interesante que en Herrera en COPE pues siempre invitamos, ¿no?, para echar un buen rato. Aquí nos gusta hablar de historia. Nos apasiona seguir indagando en el pasado para entender mejor el presente. Uno de los grandes es José María Pérez Peridis.
Bueno, ya cuando era pequeño, a José María Pérez Peridis le decían que se callase. Y es que siempre ha sido mucho de contar historias sin parar, ya sabe lo que pienso, creo que es el que mejor las cuenta, con palabras o con dibujos. Acaba de publicar una novela histórica y como cada cita que tiene con los anaqueles de las librerías, yo me presento el primero. El Cantar del Líbano, donde no solo escribe, sino que dibuja la historia del Beato del siglo VIII, en fin, del que todo el mundo ha ido a hablar. Pero a lo mejor pocos saben quién fue, los detalles de esa apasionante vida. Querido Peridis, muy buenos días.
Querido Carlos, ¿cómo lo has clavado, eh? Amigo. Decides a ese chaval que se calle, dijo mi tío el cura cuando llegué a Palencia.
Porque yo le gustaba hablar, contar historias siempre.
Sí, me preguntaban, ¿qué tal tu familia? Y ya le contaba, ¿qué tal todo el pueblo?
¿Por qué tenías este libro pendiente y desde cuánto hace?
Pues mira, porque yo nací a 4 kilómetros de donde Beato escribió el comentario del Apocalipsis profusamente ilustrado en el siglo VIII. Uh-huh. Lo que pasa es que nací, afortunadamente para mí, pues 12 o 13 siglos más tarde. Bueno, soy dibujante, últimamente me he hecho escritor, y Beato era dibujante o responsable de dibujos y además escritor. Dije, pero te toca, José María, estás en deuda con Beato, es el antecesor. Y bueno, pues me puse con ello, me puse.
Porque la historia de Beato era cordobés y huyó a Cantabria, ¿o nació en Cantabria?
No, yo creo que no nació en Cantabria, y en eso coinciden los estudios. Evidentemente en Cantabria todo el mundo querría que hubiera nacido, pero ¿qué más da? Si a Líbana se la conoce en todo el mundo como Beato de Líbana.
Líbana,
y, sí. Y bueno, los Beatos pues son los libros más codiciados de todas las bibliotecas del mundo. Es un libro increíble. ¿Y por qué es este libro así? Pues porque Beato tenía que combatir una herejía, la herejía adopcionista, de la que hablamos luego, si quieres. Uh-huh. Y quería que el libro, porque él no podía enfrentarse directamente al el gestor o el inventor de esta herejía, que era ni más ni menos que Jesucristo, no era hijo de Dios, que era hijo adoptivo, con lo cual echaba por tierra el fundamento de la religión cristiana y hacía un gran acercamiento a los musulmanes que acababan de conquistar la península. Era un puente que tendía el arzobispo de Toledo a Abderramán I, ¿no? Y Beato, pues que trabajaba con el Lipando y era de su equipo de formación de clérigos, se subía por las paredes y tenía que hacer algo escrito entre líneas y profusamente ilustrado para que tuviera atractivo. Yeah. Y entonces pues escribió un libro, y ahora imposible de leer o muy duro, que es el comentario del Apocalipsis.
Eso es.
Y los dibujos pues obedecían a una cosa que decía Beato: las imágenes explican a los doctos lo que las letras no pueden, y a los indoctos lo que sus ojos no descifran. Fíjate qué bonito. Claro, y eso es el cómic.
El libro está lleno de metáforas, ¿no?
Claro, se basa en el Apocalipsis, que es un libro profético lleno de metáforas, y que tenían una razón de ser en el siglo que se escribe, que se cree que es pues allá a principios del siglo I, con las grandes persecuciones en Roma de Diocleciano, sobre todo a los cristianos. Y es un libro de reconfortar y de decirles, hay otra vida, los mártires y los justos tendrán su premio y los herejes, sobre todo, tendrán su castigo.
¿Y qué le lleva al Líbano, que no es una tierra de acceso inmediato y sencillo, sobre todo cuando ya te metes de ese, pues, Santo Toribio hacia Fuente D y luego la Remoña y lo demás? Y los
pues fíjate, eso, que era un sitio inaccesible para los musulmanes, era un cuenco entre montañas con un río que busca desesperadamente la salida al mar, que es el Deva, por el desfiladero de la Armida. Sí. Un sitio infranqueable, con un clima mediterráneo, un Shangri-La, un paraíso en la tierra, un pequeño paraíso, pero defendido, claro, por la naturaleza.
El desfiladero de la Armida es uno de esos sitios que hay que visitar en la vida. Yo me lo hice andando todo eso.
No me digas.
Sí, me lo hice andando desde San Vicente. Coges la Armida, llegas a Potes, subes a Santo Toribio, pasas, pues bueno, pues llegas a Fuente D finalmente.
Sí, sí, sí.
Que es impresionante ver el
cuenco ese, sí, el anfiteatro.
Ese anfiteatro de piedra, sí, de Fuente D, que es de montaña.
Sí.
Y luego coger la Remoña hasta los picos de Europa y bajar a Portilla.
Bueno, pues no era un paseo malo, amigo.
No, amigo, eso fueron 4 días que para mí se quedan. Sí, pero sí, claro, sí, de una belleza.
Pues un pequeño paraíso en la tierra, ¿no?
Sí. Tú describes ese lugar, ahí es donde están tus primeros recuerdos, ¿no?
Sí, sí. Yo tuve la suerte de nacer en Líbana y la suerte de salir de Líbana a la meseta a los 3 años. A mí me sacaron porque mi padre era guarda forestal. En Líbana había mucho peligro, no había un colegio y había una plaza en Aguilar de Campó y la pidió para allá, para la meseta, porque él era oriundo del otro lado de la montaña de la Pernía, de donde nace el Pisuerga, ¿no?
Uh-huh.
Los recuerdos que tengo de esa época solo pueden ser de Líbana, porque de allí salí a los 3 años. Y tengo un montón de recuerdos.
Pero son sobre todo olores, sabores, a lo que huele, a lo que sabe el lugar.
Por supuesto, el olor a monte de roble recién llovido. Ese lo tengo en el hipotálamo. Pero también sucesos, como cuando me llevó Jacinto, el hijo del capataz caminero, un día que mi madre bajó a la feria Potes, me dejó en casa de Juanuca y me llevaron a la escuela y le pegó el maestro. Y yo cogí un complejo de culpa porque pensaba que le había pegado por haberme llevado a mí a la escuela.
Uh-huh.
Ese es uno. Otro, cuando venía el gavilán y se llevaba los polluelos. Cuando mi hermano se cayó a la lumbre y se quemó con la leche. Cuando venía me corté con un cristal, que tengo la cicatriz. Y cuando jugaba de portero en los Maristas, me daban un balonazo, me ardía la mano. Porque se había roto un cristal, lo tiraron una zanja. Y yo, cascarito de mí, fui allí a jugar con el cristal y me caí y me corté. El corazón de Jesús que tenía mi madre en la habitación, en la cabecera de la cama, que yo le decía, mamá, ese es el coco, porque me decía aquello de duérmete niño que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Pues no había visto a nadie con barba. Y aquel corazón de Jesús, que todavía lo tengo en la casa del pueblo, pues me miraba con cara así, bondadosa y eso, con la mano levantada y el corazón a la vista. Yo no había visto a nadie conmigo, y eso le decía a mi madre.
¿Por qué deberíamos aconsejarle a los que nos escuchan que vayan a Santo Toribio?
Pero hombre, Líbana es como ir al paraíso. Es uno de los valles que mejor se conservan en España. No tiene más de 3.000 habitantes, se conservan muy bien los pueblos. Se come fantástico. En el mesón del oso.
Fíjate, el cocido levaniego.
El cocido levaniego tiene plato típico. La gente es muy amable, tiene acento. Y el que vaya le dirán, pues a mí me dicen, ¿cuándo habéis venido? Tu padre bien, tu madre bien, todos bien. Tienen todavía un acento muy montañés, ¿sabes? Y luego, pues la arquitectura rural se mantiene, el paisaje se mantiene, no se han hecho grandes desastres. Los pueblos están muy bien tenidos, muchas casas restauradas. Yo creo que de Cantabria y de casi todo el norte es de los valles en conjunto mejor conservados.
Que esto coincida con el inicio del año jubilar levaniego, es el 2023, ¿no es casualidad o sí?
Es casualidad y no es casualidad. Mira, en el año 2006 me llamaron de la Universidad de Cantabria, el profesor Teja, para decirme, oye, tienes que hacernos un favor. Mira, va a empezar el año santo lebaniego y Humberto Eco, que iba a dar el pregón, por no sé qué razones, no puede venir. Tienes que dar el pregón de Líbano. Digo, ¿y por qué? Dice, porque eres lebaniego. Sabes que es un embarque y me tuve que estudiar un poco Beato, el año santo y todo eso. Bueno, pues ahora no digo que me haya pasado lo mismo, pero yo tenía ya que hacer un homenaje a mi tierra. Yo tenía ya que contar lo de mi antecesor. Beato era, pues eso, dibujante él, pues probablemente. Pero sobre todo era un teólogo, y era un teólogo que escribió. Entonces sentí la llamada de Beato.
Preguntas a Peridis que hace Goyo González.
Su padre era guarda forestal. Si usted, señor Peridis, fuera un árbol, ¿qué árbol sería?
Si yo fuera un árbol, sería un haya, un roble, un castaño, alguno que diera frutos perennes que ayuden al hombre a sobrevivir.
¿Y de hoja caduca?
De hoja caduca, en principio, aunque a mí me dicen que soy de hoja perenne, pero de hoja caduca.
Señor arquitecto, ¿y si fuera un edificio?
¿Cuál quisiera ser?
Pues Aguilar de Campó.
La Alhambra. Y el monasterio de Aguilar de Campó. Claro. Una de cal y otra de arena.
Es, créanme ustedes, como siempre, una nueva entrega de delicia. De todas las delicias de siempre, de Peridis. Nos ha regalado muchas y espero que nos siga regalando muchas más.
Bueno, Carlos, he hecho dibujos en el libro para que fuera también un beato. Es decir, es un libro ilustrado, como no podía ser de otra manera. ¿Cómo vas a hacer un libro sobre beato sin ilustración?
Claro.
Y además con protagonistas de este tiempo que van a la búsqueda del beato perdido.
Es José María Pérez González. Pero Occidente le conoce, bueno, y Oriente también, como Peridis, felizmente. Querido Peridis, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Muchas gracias, hermano Carlos, que eres peregrino lebaniego.
Sí, señor, y además orujero mayor.
¡Ay! A mí me han querido hacer orujero, pero yo soy más de galletas.
Sí, eres más de...
Se pueden mojar, ¿eh?
De las galletas de Aguilar de Campo, eso es. Un abrazo muy fuerte.
A ti, gracias.
No son beatos, pero hay mucha gente luchando por hacer cambios en la historia. Por ejemplo, la violencia en México. El querer cambiar las cosas. Es un mantra que la periodista Lidia Cacho ha llevado siempre por delante.
Lidia Cacho, ¿cómo se prepara una niña de 11 años para ser presidenta del mundo? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues se prepara enterándose de lo que sucede a su alrededor y sobre todo, según ellas, se preparan rebelándose contra un sistema de adultocracia que no les escucha y que no les representa.
Lidia, cuando eras muy pequeña, te regalan un teléfono, si no me equivoco, rojo y azul, con el que jugabas en lugar de, pues no sé, a las cocinitas o a ser una madre perfecta, a ser presidenta del mundo. Y creo que tu abuela te enseñó algo muy importante a raíz de esto.
Claro, sí. Yo crecí afortunadamente en una familia que dialogaba con nosotras, con mis hermanos, hermanas y conmigo, y nos educaron para eso, para el diálogo, para la comprensión, para tener aspiraciones que no necesariamente tenían que ver solamente con la carrera, sino también con ser un buen ser humano. Y bueno, mi abuela me dijo que la maternidad era elegida en aquellos tiempos. Yo crecí en los 60s, cuando eso no se usaba, no era común. Y tanto mi madre como mi padre me enseñaron a ser responsable y libre al mismo tiempo.
¿Cuál es tu causa personal?
La igualdad.
Lidia, tu relación con el crimen y el narcotráfico. En breve vamos a hablar de Rebeldes y Libres, pero quiero posicionar tu historia, ¿no? Que quien no lo haga o que no te conozca, que supongo serán pocos, sepan y entiendan por qué es tu causa personal. Ya te decía, ¿no? Tu relación con el crimen y el narcotráfico es muy intensa, pero para poder hablar de todo, que hay mucho, quiero empezar en 2003. Trabajabas en la televisión en México y llega a ti una niña que había escapado de una red de tráfico infantil. ¿Quién era y cómo pasó todo?
Bueno, era una chica de 13 años que había escapado de esta red de empresarios y políticos que hacían fiestas donde llevaban niñas pequeñas y tenían sexo con ellas, las grababan y después estos videos se compartían no solamente entre ellos mismos, sino a través de internet. Y en aquel entonces, 2003, recordemos, existían esto que les llamábamos cuartos oscuros en internet, que es por, era una vía, digamos, que en el deep web, a través de la cual se comunicaban los pederastas y los tratantes de niñas y niños en todo el mundo. Esta jovencita me buscó a través de la madre de una amiga suya del colegio, y una vez que me contó su historia, ella no tenía cabal comprensión de la magnitud de la mafia que la había explotado. Y en cuanto yo empecé a investigar, me di cuenta, empecé a tirar del hilo y me di cuenta que había gobernadores, senadores, agentes policíacos, empresarios multimillonarios implicados en esta red. Y me dediqué intensamente durante 2 años a investigarlos, e inmediatamente empecé a recibir amenazas de muerte, así que decidí publicar un libro que se llama Los demonios del Edén, con todos los nombres de todos los responsables de esta red de explotación sexual comercial de niñas y niños de entre 4 y 13 años.
¿Quiénes la componían, la red de tráfico?
El líder de toda esta red se llama Jan Sukarkuri, ahora está preso en México. Logramos que lo apresaran y que le dieran la sentencia más larga de la historia de América Latina, y la primera, por cierto, por pornografía infantil. Le dieron 113 años de prisión. Él es un empresario libanés que reside en México, que tenía hoteles de lujo en Cancún, en la costa mexicana, y que ahí recibía a gobernadores, a políticos, a empresarios, a otro empresario muy famoso que se llama Kamel Nassif Borge, que es uno de los que ha puesto precio a mi cabeza, y logramos detenerlo recientemente gracias a Interpol en el Líbano. Y bueno, pues todo tipo de personas, todo tipo de hombres y algunas mujeres. Por supuesto, la esposa de Jan Sukarkuri también estaba implicada en entrenar a estas niñas a través del uso de la pornografía para explotarlas sexualmente y para extorsionarlas todo el tiempo con miedo a escapar de la red, porque les decía que nadie les iba a creer a unas niñas y niños abusados frente a las voces de estos empresarios y políticos poderosos. Pero evidentemente, tanto yo como otras periodistas y activistas sí les creímos a las niñas y pudimos demostrar la magnitud de esta red internacional de explotación sexual comercial infantil que les deja millones de dólares a estos empresarios y políticos.
¿Siempre fuiste consciente del peligro que corrías? Bueno, lo sé porque incluso le entregaste a un amigo periodista, creo que español, un maletín con toda la evidencia de tu investigación. Tanto es así, bueno, eso y un vídeo contándolo de primera mano. Tanto es así que la mañana del 16 de diciembre de 2005 te detiene, bueno, te secuestra la policía en Cancún. ¿Por qué? ¿Cómo?
Bueno, yo ya había recibido varias amenazas de muerte. El que era en aquel entonces el ministro de Seguridad Nacional había llamado al director de la editorial de Random House, que es una editorial española, además, es un hombre español, lo mandó llamar para amenazarlo y prohibirle que publicaran mi libro. Y como él les dijo que lo íbamos a publicar porque estaba la evidencia judicial, entonces las amenazas comenzaron a venir en mi contra. Hombres armados que estaban afuera de mi casa, en fin, me pusieron una escolta policíaca, y a pesar de tener escolta policíaca, un grupo policíaco del gobierno de Puebla, de otro gobierno del centro de México, me secuestró como si fuera una narcotraficante, me torturaron durante 24 horas, me llevaron a prisión acusada de difamar a estos tratantes de niñas y niños, utilizando la justicia como un instrumento de venganza personal de estos mafiosos que están vinculados directamente con la política mexicana. Y una vez que gané el juicio un año después, pues empecé a irme contra todos ellos para meterlos a la cárcel, y llevo 16 años haciendo esto.
No se calla la boca la señora. Yo ni la con... Ella se queja de que le hicieron un trato inhumano, que los derechos humanos... ¿Y mis derechos humanos dónde están? Entonces ella sí, yo no, ¿verdad? Ella sí puede difamar. Y ahora, porque la metieron a la cárcel. Si la señora se retracta públicamente, se acaba el problema.
te ofrecieron hasta $1,000,000 por no publicar el libro. Esto que hemos escuchado es Kamel Nacif en una entrevista en 2005.
Así es, me ofrecieron dinero muchas veces, me ofrecieron propiedades, vivía entre las amenazas y el intento de corromperme como periodista. Evidentemente no lo acepté, por eso estoy exiliada en España en este momento. Y bueno, esta llamada de Kamel Nacif es importante, pero también tenemos otra que es la que entró en las cortes para lograr detenerlo, en la que él está pidiéndole a Jan Szukercury que le traiga a una niña de Miami, una pequeña de 13 años, y le pregunta cuánto le va a cobrar. Y él le responde que le va a cobrar $3,000 por la niña virgen y que además le va a cobrar por el papeleo, por los papeles falsos para llevarla a México.
¿Qué hacían con el contenido pornográfico que grababan en esas, no sé muy bien cómo llamarlo, con el contenido pornográfico que sacaban de su...
Yo descubrí que había varios elementos que utilizan estas mafias en general. En el mundo entero se reproduce de la misma manera. Por un lado es para el goce de estos pederastas, que evidentemente tienen un problema importante mental, y se lo transmiten entre ellos para verlo. Y por otro lado, tanto Jan Szukercury como Kamel Nacif lo utilizaban para extorsionar a los políticos que participaban en estas fiestas, y ellos mismos invertían recursos públicos en las campañas políticas de varios gobernadores, incluido el gobernador de Puebla, a quien yo he logrado encarcelar y contra quien estoy en este momento ratificando mi denuncia. Está en una cárcel de alta seguridad.
Lidia, ahora vives en Madrid, si no me equivoco. ¿Aquí te sientes segura?
Sí, vivo en Madrid. Me siento mucho más segura que en México, sin duda. Todavía tengo esa costumbre de que de pronto voy caminando y si escucho una motocicleta que pasa muy rápido a mi lado, me muevo, reacciono de inmediato. En fin, tengo estas reacciones naturales después de vivir amenazada de muerte durante más de 20 años. Me siento segura, pero también tengo claro que yo me metí con mafias internacionales y que si en algún momento se descuidan las fronteras por acá, ellos podrían entrar a atacarme, pero bueno, es el costo de enfrentar a las mafias, ¿no?
Tu causa te ha llevado a liderar muchos proyectos, a salvar muchas vidas y a encarcelar a otras cuantas. Durante un tiempo has estado entrevistando en España a 176 niñas de 11 a 17 años y has guardado todas esas entrevistas en este libro que tengo en mi mano, Rebeldes y Libres. ¿Por qué?
Bueno, tenía un interés particular en entender cómo ha afectado positiva o negativamente todo el movimiento feminista, las políticas de igualdad de este país, si las niñas y las niñas lo están viviendo así, sobre todo niñas entre 11 y 17 años, cómo han procesado el conocimiento de sus derechos, todo este tema de la ley trans. En fin, como siempre estamos escuchando a las personas adultas debatir o incluso pelearse e insultarse con respecto a estos temas, pero sentía que aquí en España no se está escuchando las voces diversas de todas estas niñas de diferentes lugares de España y diferentes condiciones socioeconómicas y culturales. Y bueno, fue una maravilla poderles escuchar y entender cómo lo están viviendo. Como tienen mucha educación sobre la igualdad, pero al mismo tiempo no saben cómo ejercer sus derechos.
¿Hay un problema con la pornografía en España?
Tremendo, tremendo. España es uno de los mayores consumidores de pornografía infantil y juvenil del mundo. Y por desgracia, me parece que es un tema que solamente la Policía Nacional está abordando de una manera muy importante y muy bien, igual que el Ministerio de Migraciones, en fin, del Interior, pero no hay políticas públicas suficientes para abatir este problema gravísimo. Las niñas y los niños tienen acceso a esta pornografía que ellas mismas explican con toda naturalidad y con mucho miedo, por cierto, y ellas denuncian que los padres, maestros, maestras siguen mirando hacia otro lado con respecto a la pornografía que está circulando en manos de estos niños y niñas.
Es interesante, Lidia, y sorprendente lo que podemos aprender de los niños, ¿no? Porque son transparentes, porque son sinceros, porque dicen lo primero que piensan. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o qué has aprendido después de haber tenido estas 176 charlas?
Lo más conmovedor e interesante fue que no solamente hice entrevistas individuales, sino grupales, con niñas muy diversas, para que pudieran dialogar y discutir entre ellas los temas que ellas mismas ponían sobre la mesa. Y mi gran aprendizaje y mi recuperación de la esperanza sobre este tema es que son niñas que son capaces de dialogar y de discutir sin pelear, sin agredirse, sin insultarse, sin descalificarse la una a la otra, a pesar de pensar, de tener ideas radicalmente opuestas. E incluso algunas niñas que escuchaban a la otra y le decían, ah, mira, claro, yo no lo había visto así o no lo había pensado así, gracias por compartir tus ideas. Es decir, eso fue muy enriquecedor, entender que hay mucha menos virulencia a pesar de sus convicciones en todas estas jovencitas españolas que tienen muchas, muchas ganas de vivir el amor, de vivir en paz, de vivir con más esperanza y con menos miedo a las violencias. Y es como contradictoria esta reacción. Por un lado, es muy lindo verlas entenderse a sí mismas y entender la diversidad. Y por otro lado, su gran preocupación, sus grandes miedos. Por ejemplo, tienen un gran miedo de que la guerra de Ucrania llegue a España, mucha claridad sobre eso. Por otro lado, tienen un miedo terrible a nunca lograr enamorarse, porque sienten que están rodeadas de una hipersexualización en redes sociales y en todos los ámbitos, y sienten que la pornografía que les rodea y la hipersexualización y estas charlas sobre lo trans y la sexualidad, etcétera, les está arrebatando la posibilidad de poder enamorarse de una manera más clásica. Entonces muchas de ellas quieren volver a las formas de amor romántico tradicional. Eso es muy curioso.
Rebeldes y Libres es el nuevo libro de Lidia Cacho, que ha tenido la amabilidad de pasarse esta mañana por el estudio. Te lo agradezco mucho, Lidia, y bueno, ha sido una conversación que he disfrutado mucho.
Muchísimas gracias, igualmente.
De México a China, porque el gigante asiático ya no es el gigante dormido. Aprendemos mucho de los expertos, pero sobre todo de gente que vive allí, que conoce la sociedad y que convive con ella. Julio Ceballos lleva más de 12 años.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Julio Ceballos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Julio, ¿por qué China va a ser el mayor desafío internacional de los próximos 50 años?
Bueno, en primer lugar es un desafío porque no estamos preparados. Porque seguimos mirando el mundo de una manera que el mundo ya ha dejado de ser. Y hacen falta herramientas para poder manejar esta nueva realidad que ha venido a imponer unas reglas que son diferentes a las que se han venido empleando hasta ahora para entender y manejar el mundo. Es un desafío fundamentalmente porque es desconocido. Y ya estamos en el temor. Hemos pasado del recelo al temor y estamos a muy poco del pánico. Y el pánico no es un buen compañero, porque siempre genera sobreactuación y decisiones a menudo erróneas. Entonces, es bueno mantener la cabeza fría, desentrañar cuáles son las prioridades de esta gente, qué es lo que les mueve, cuál es su plan, y prepararnos para convivir con esa nueva realidad, para competir con ella.
¿Cuánto sabe China de nosotros?
Pues mucho más de lo que nosotros sabemos de China. Hemos montado un sistema que tiene como principal valor la eficacia, la eficiencia y la productividad. Mientras no compitamos de manera eficaz con China, ellos van a llevarse siempre el gato al agua.
Dices que China te da una lección de prudencia y de humildad. ¿Tú cómo llegaste allí hace 17 años y cómo fueron tus inicios?
Bueno, yo llegué con una beca de internacionalización y pasé mi primer año viendo los toros desde la barrera, que se suele decir, ¿no? Viendo cómo empresarios españoles aterrizaban en China, viendo los errores y los aciertos que cometían, e intentando asesorarles desde la muy humilde posición de un becario. Esto era el año 2006, en España, si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, pues había prácticamente pleno empleo, no había un gran desempleo juvenil, y decidí quedarme porque la gran empresa española estaba aterrizando en China en ese momento, y hacían falta profesionales que tuviesen unos mínimos conocimientos de chino y dispuestos a ayudarles y a guiarles en esa implantación.
¿Es fácil engañar a un chino?
No, no, no. Ese es uno de los grandes clichés que yo intento desmontar en el libro, ¿no? Los chinos casi siempre juegan en casa porque se saben en el mayor mercado de consumo del mundo. Ellos saben que a quien tienen al otro lado de la mesa, al empresario occidental, bueno, pues le pueden faltar horas, días o semanas, pero al final va a acabar cogiendo un avión para marcharse a su casa. Y entonces manejan esos tiempos para conseguir unas condiciones de negociación más ventajosas.
El gobierno de Pekín es autoritario, responsable de grandes desastres ecológicos, ya los derechos humanos ni hablemos. ¿Eso te complica las cosas para realizar algún tipo de negocio, para liderar?
Pues mira, la regla número uno en China para hacer negocios es no socavar el poder. Es decir, mientras tú no hagas nada que pueda ofender al gobierno, vas a tener siempre el viento a tu favor para hacer negocios. Yo siempre digo que la China sigue siendo un lugar complicado, un lugar lleno de enigmas y un lugar a menudo muy opaco. Pero la mejor manera de entender China y de entenderte con los chinos es hacer negocio con ellos. Y el gobierno lo que hace es propiciar un marco de negocios donde sea fácil moverse. Ellos saben que su legitimidad depende de eso, que ellos se van a mantener en el poder todo el tiempo que sigan generando bienestar a su población. Entonces, todo lo que atraiga al negocio y mejore la economía les interesa mucho.
Uh-huh. Si los chinos lo fabrican prácticamente todo, ¿qué les puedes vender?
Primero, productos de calidad y productos de calidad con diseños que no sean los aquellos de los que ellos disponen. Es cierto que hay una serie de sectores, sobre todo el sector de la alimentación, la puericultura, los cosméticos, todo aquello que de algún modo está en contacto directo con nuestro cuerpo, que por una serie de escándalos alimenticios a lo largo de las últimas décadas han puesto a la población en alerta y a priori prefieren las marcas internacionales porque les conceden una mayor credibilidad, una mayor confianza.
¿Por qué los chinos se saltan las colas?
Esa es una muy buena pregunta. Se saltan las colas porque son muchos y parece contraintuitivo, ¿no? Ellos están acostumbrados y es la historia, milenios, se lo han enseñado de que tonto el último, es decir, tú tienes que espabilar, tienes que buscarte la vida. Y yo en el libro, por ejemplo, cuento esa misma anécdota. Los chinos se autocontrolan y dicen, si ese señor está saltándose la cola es porque puede. Y la otra opción es el hoy por ti, mañana por mí. Mira, estoy en un aprieto, estoy a la desesperada. Esto también sucede en España y en otros países. Oye, es que pierdo el tren y tengo que llegar a una reunión importantísima. Esa es la explicación.
¿Vale la pena aprender chino o realmente nunca lo vas a saber bien para negociar y es mejor negociar en inglés?
No, vale la pena aprender chino. Lo que pasa es que el chino, como tantas otras cosas en China, es un proceso que empieza y nunca acaba. Yo llevo 17 años conviviendo y trabajando con China. Y entonces el chino ha sido siempre algo que he tenido que hacer a deshoras, una vez terminada la jornada laboral, que suele ser larga. Pero bueno, aun habiendo invertido cientos, probablemente miles de horas en el estudio del chino, hoy, 16 años después, yo me puedo expresar en chino como se expresa en castellano un niño de 7 años. Es decir, en el día a día, en la vida cotidiana, en las reuniones de negocios, no tengo grandes problemas, pero tampoco puedo sofisticar mucho mi discurso. Cuando decides, mira, me voy a quedar en China 5 años, porque el proceso, porque el proyecto lo exige, tienes que aprender chino. Es además es un buen plan de pensiones, Carlos, porque ¿sabes qué sucede? Que no sabemos si China va a liderar el mundo en el siglo XXI o lo va a coliderar. Lo que sí sabemos es que el mundo, el futuro, es mucho más chino de lo que es el presente.
Claro, decían, China ya está dándole el sorpaso a Estados Unidos, pero los norteamericanos inventaron el fracking y, por tanto, fueron autónomos en materia energética y se acabó el sorpaso. Si todavía siguen el segundo, pero aspiran al sorpaso norteamericano.
Sí, sí, decididamente. China tiene una hoja de ruta muy clara y además ha abandonado la modestia. Es decir, existía un arreglo tácito entre Estados Unidos y China que consistía en que Estados Unidos lideraba el mundo y China se se acomodaba o se, como se suele decir, se conformaba con un segundo puesto, mientras Estados Unidos, mientras Occidente absorbía el toda la exportación y el y la superproducción de la fábrica del mundo, ¿no? Bueno, pues ya no. Ellos tienen tanto derecho y se saben asertivamente con el derecho a mejorar su calidad de vida. Ten en cuenta que sigue habiendo 600 millones de chinos, que aunque China ha sacado de la pobreza, tal y como la define el Banco Mundial, a 800 millones de personas, ya no hay pobres de solemnidad en China, sigue habiendo 600 millones de chinos que viven con 140 euros al día. Entonces, esa gente tiene derecho a vivir, en vez de con 140, con 300, con 500, con 1000. Y conforme toda esa gente vaya mejorando en calidad de vida y en bienestar material, China, el PIB per cápita y el PIB del país, acabará alcanzando o sobrepasando al PIB estadounidense. Pero fíjate, esa fecha, ¿no?, que los analistas discuten si va a ser 2030, 2035, 2040, es indiferente. Ya están ahí, ya están ahí, es una forma de hablar, ya están aquí.
Preguntas que hace Goyo González.
No sé si es usted de los que cocina u observa el arroz hacer. ¿A qué restaurante de Shanghái llevaría a Carlos Herrera para convencerle, yo no lo he conseguido todavía, de que la cocina asiática y concretamente la china es extraordinaria?
La gastronomía china es una de las tres mejores cocinas del mundo. Y yo digo en el libro, y no es ninguna exageración, se pueden vivir 3 años en China sin repetir una sola comida a lo largo de desayuno, comida y cena a lo largo de esos 3 años. A Carlos le llevaría a un restaurante que no es precisamente uno de los 10 más conocidos, de los 10 del turisteo. Le llevaría a un restaurante de barrio donde le darían de comer de una manera extraordinariamente buena, platos que probablemente no ha visto nunca en un chino en España. Y oye, ahí queda la invitación. Carlos, ¿tú has estado en China?
He estado en Shanghái, sí. Y en Hong Kong, sí.
Bueno, pues cuando quieras tener un cicerón que te guíe por esas calles, cuenta conmigo.
Pero no tengas ninguna duda.
Pero, si no quiero ir, voy yo.
Eso te lo aseguro yo. El próximo viaje, tú estás más en Shanghái, en Pekín, ¿dónde estás?
Bueno, yo, mi base es Shanghái. Lo que pasa es que por trabajo he vivido porque hasta la pandemia efectivamente vivía prácticamente en un avión. Ahora tengo un pie aquí y otro allí. En un par de meses me vuelvo allí, así que ya sabes dónde dar conmigo.
Tomada nota. Gracias, Julio Ceballos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, que encima con recomendación gastronómica, sí, da gusto. Y agárrense que se vienen curvas y muy cerradas, porque como las coja Marc Márquez, vienen emociones fuertes. Marc Márquez, ¿qué tal tienes el brazo? Buenos días.
Buenos días, pues por suerte hoy bien, muy bien, mejor de lo esperado.
¿Pero dices hoy porque va por días o...?
No, porque me lo preguntas hace 3 meses y aún había incertidumbre de...
Claro.
Había vuelto de la cuarta operación, estaba compitiendo, pero aún no estaba compitiendo a un buen nivel, había dolor, había pues incertidumbre de cuánto podría recuperar este brazo, pero me he rodeado de un gran equipo este invierno y la verdad es que me han planificado un plan que aún tenemos margen de mejora, pero ya me encuentro mucho mejor.
¿Es verdad que tu primer recuerdo sobre una moto es una caída?
Sí. Curiosamente, es curioso, ¿eh? Pero yo creo que es el momento que más te impacta en una moto o más el susto, ¿no? Hay recuerdos, lógicamente, de victorias, pero el momento de una caída te queda marcado.
Fíjate, repasando tus récords y los números, leí que has sido el campeón que más veces se ha caído en una temporada, que ha ganado. ¿Cuál es la primera vez que te asustas?
Del número de las caídas, no estoy orgulloso de eso, ¿eh?
Ya,
o sea, sí. Lo suyo sería no caerse tanto, pero sí que es cierto que ha habido años que también en nuestro deporte influye todo en general, influye mucho pues el buscar el límite, el cómo tienes la moto en ese momento, cómo estás físicamente y sí, buscaba los límites en entrenos para luego no caerme en carrera, pero sí, a ver, miedo no, nunca coges, porque normalmente ya sabes dónde te puedes caer y dónde no, ya sabes dónde puedes arriesgar un poco más o dónde no. Pues sí que hay una caída en 2013 en Italia, en Mugello, 300 por hora, que pierdo pues la rueda delantera, me patina, y por mala suerte que no me caigo, pero la moto queda o sea, encarada hacia un muro, medio lateral, y bueno, cuando vas al muro, pues es instinto.
Y en césped, además.
En césped, es instinto. No pensé, o sea, simplemente pues me tiré de la moto y bueno, ahí me asusté. Durante el fin de semana, porque esto era viernes, no me hice daño de verdad, inconscientemente la mano cortaba un poco de gas, ¿no?
¿Y cambia tu forma de conducir en ese momento o sigues buscando el límite?
No, sigues buscando el límite. De hecho, ese fin de semana, en carrera me caigo, iba segundo, que quedaba una vuelta para terminar, y me caigo, pero iba segundo. Si vas segundo, estás arriesgando igual.
¿Te has planteado dejarlo?
Sí, de hecho, es uno de los objetivos, bueno, objetivos. Cuando me planteo hacer la docuserie, el documental, es de un deportista, cuando gana, no tiene miedo a exponerse. Cuando hay lesión, cuando hay malos momentos, tiendes a evadirte del mundo, ¿no? A crear una coraza alrededor tuyo. Y me pasó esto en 2020, 2021. Prácticamente no aparecía en eventos, en prensa. O sea, no quería. Estaba creando esa coraza. Pero también esa coraza luego me hizo fuerte mentalmente. Y en 22 sabía que sería un año duro. Pero digo, vamos a... O sea, ¿por qué no humanizar un deportista? O sea, no todo es idílico, no todo es superhéroe. O sea, no todo es victorias. Y sí, hay un momento en la temporada, abril, que lo comento con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo, es que es bastante serio y lo comento, digo, no sé si seguir. Porque se juntó todo el brazo, no estaba disfrutando, dolor. Aparece, me caigo en el Gran Premio de Indonesia, una volada de estas grandes y... Y aparece el episodio de adiplopia, que para la gente que no lo sepa es visión doble, que por mucho que fuerces la vista no ves bien y no puedes...
Es tremendo, perdona que te corte, pero es que en el mismo documental hay... Yo no sé cómo lo han hecho, pero han superpuesto dos imágenes para hacer ver cómo veías tú, si se puede decir.
Sí, me sorprendió mucho eso. O sea, lo vi, me lo enseñaron y dije, hostia, es como veo.
¿Por qué pides una moto de gasolina con 4 años?
Pues no lo sé porque no soy consciente. O sea, con 4 años, yo simplemente digo, pues mis padres me llevan a los circuitos, pues de ver eso, es como que el que ve fútbol, iba cada fin de semana al estadio, pues pedirá un balón, no pedirá una raqueta. Y el que ve tenis pedirá una raqueta. Pues yo veía motos, pues pedí una moto.
¿Y es verdad que te tenían que meter 20 kilos en la moto para que pudiese correr? ¿Y eso por qué? Cuéntame, ¿cómo es?
Cuando era pequeñito en el Campeonato de España, tardé a pegar el estirón. Era el más pequeñito de clase y esto también pues me perjudicaba en ese aspecto en la competición porque había un peso mínimo motopiloto y no llegaba y me tenían que lastrar la moto 20 kilos. Claro, era el más pequeño, el que menos fuerza tenía y el que más pesaba la moto.
Yo sé que hay dos números muy importantes en los que te has fijado siempre, que son el 26 y el 46.
Sí.
Ya sabes
sí.
Más o menos por dónde van, ¿no? Sí, Dani sí. Pedrosa y Valentino Rossi. Vamos a empezar con Dani, porque él cuenta que en 2010, lo he visto en alguna entrevista, cuando todavía no habías empezado a ganar carreras, estabas todavía en la 15ª posición, una cosa así, un día te acercas a él y le pides consejo. Yo creo que él ya estaba, el 2010 MotoGP, ganando. Y le dices, oye, ¿qué hago tal y cual? Te da dos consejos y dice que no has parado de ganar desde entonces.
Con Dani he aprendido mucho. He tenido la suerte de... Yo entré en el Mundial en 2008, en el equipo Repsol, en la categoría pequeña, 125, y él estaba en la categoría reina, ganando prácticamente. O sea, por mala suerte no ha podido ganar nunca un Mundial, que se lo merecía, el que más, pero...
Es verdad,
sí, sí, pero ha ganado muchas carreras y lo que ha hecho está. Y a mí me gusta escuchar. Me gusta, cuando hay gente con más experiencia que tú, me gusta escuchar y captar mensajes y preguntar. O sea, no soy mucho de decir lo que pienso, sino simplemente preguntar y quedarme con lo que me interesa. Y de hecho aprendí mucho de él, me dio consejos y ya cuando subo a MotoGP, realmente ahí es cuando aprendo de él. Porque puedo comparar todos sus datos, veo sus estrategias, veo...
O sea, aprendes de él como competidor, porque entiendo que el mayor competidor está dentro de tu equipo en MotoGP.
Siempre. Siempre el primer rival, o sea, es compañero, pero es el primer rival. Es tu compañero de box, que es el que lleva las mismas armas que tú.
Tengo que preguntar por Valentino. Por si hay alguien que no conoce la historia, pues Rossi había sido un ídolo para ti, como para cualquier persona que le gustasen las motos. Y llega 2015 y él te acusa a ti de estar beneficiando a Jorge Lorenzo, su compañero de equipo, para que ganase el Mundial, que se lo estaban disputando entre ellos. Y luego de aquello viene aquella famosa curva en la que te pone su pie izquierdo o derecho en uno de tus manillares y te caes de la moto, luego le tiras todo el de la moto también. Pero yo quiero que me cuentes, si quieres, qué ocurrió en Misano, en su casa. Bueno, no sé si en Misano, pero en su rancho en 2014.
Sí, o sea, con Valentino he aprendido mucho de él, también. Uh-huh. Y ha sido un referente, yo creo que en el motociclismo en general, porque lo que ha aportado él en el motociclismo ha sido mucho, le tenemos que estar agradecido, pero he ido aprendiendo durante los años que no hace falta ser amigo de todos, y no puedes ser amigo de todos. Uh-huh. Con Valentino ha habido momentos buenos, momentos malos, lógicamente ahora cada uno va por su lado. 2014 me invita a su rancho, que es un sitio de entreno de él, y a partir de allí cambia un poco la situación, pero
cambia, ¿por qué?
No sé. Bueno,
sí, cuéntalo.
Yo creo que vengan a tu casa al sitio de entreno y te hagan el récord de la pista, pues no sienta bien. Es como
ahí es donde quería llegar.
Claro, es como lo del compañero de equipo que llegas y te ganan, pues tú tienes tu casa, tu sitio de entreno, que tienes más vueltas que nada, y, uh-huh, y llega uno y el primer día ya te hace el récord del circuito. O sea, no. Uh-huh. A partir de ahí cambió un poco, pero bueno, luego sí que pues lo que pasó, todo el mundo lo sabe, y ya cada uno pues va por su lado. ¿Y
qué vas a hacer con tu colección de motos de Valentino Rossi que tenías de pequeño? ¿La guardó tu madre después de
sí, aquella? Sí, 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 está guardada.
La va a seguir guardada, ¿no?
Sí, ¿por qué no? O sea, tampoco no. No significa que el pasado, presente, futuro, o sea, no pasa nada. No soy en este sentido, no soy rencoroso.
La relación de jugar con los límites siempre habéis tenido. Si ibas por la acera, querías el bordillo. Y si encontrabas un palo, por encima del palo, a ver si te caías o no.
¿Te acuerdas que entramos en el garaje rapando, pero no para ni nada, entonces mojábamos la acera?
Hacíamos cosas inconscientes, ¿eh?
Ah, porque de siempre buscáis el límite.
¿Hasta cuándo vas a estar buscando el límite?
Pues es una de las cosas que trabajo. O sea, porque no tiene sentido siempre buscar el límite, tampoco. Y es una de las cosas que trabajo, y con mi equipo también, pues son libres de ponerme conciencia en eso, porque instintivamente voy a buscar el límite. Voy a entrenar en moto, mañana me toca entrenar en moto, pues ir a entrenar. Y inconscientemente voy a buscar el límite, pero entonces ya pues está José Luis Martínez, que está ahí entrenando conmigo, está mi hermano, es otro rival, pero dice, hoy no toca, dice, afloja un poco.
Tu hermano te ha quitado de correr alguna carrera, ¿verdad?
Sí, mi hermano dice, a veces me es el pequeño, pero dice, hoy no toca arriesgar. Y también pues en el circuito esto, ¿no? O sea, me guían un poco, está ahora mismo pues el team manager Alberto Puig, está mi técnico Sandy Hernández, o sea, están todos que o sea, me retienen porque mi instinto, pues, que muchas veces ha sido un punto fuerte, pero a veces es un punto débil. Y no hace falta atacar siempre. Con 30 años sé verlo, con 20 costaba más.
5 episodios de All In, el documental de Marc Márquez, que la verdad es muy entretenido. Es duro en algunas partes.
Sí.
Pero
sí.
Creo que acaba con cierta esperanza, porque hay esperanza este año, ¿no?
Sí, acaba guay el documental, y eso es el éxito. Está muy bien el documental, pero si hubiera acabado de bajón,
yeah,
dices, ay, ¿qué pasa aquí, sabes? pero acaba que vuelvo las 5 últimas carreras, me recupero rápido de la cuarta operación del brazo, consigo un podio, la última carrera en el Gran Premio de Valencia estaba para ganar, pero bueno, ahí hubo un fallito de la moto que a veces puede pasar, y bueno, y acaba de subidón, acaba de subidón con esperanza, con la puerta abierta. Y este año pues el objetivo es intentar luchar por el Mundial. Uh-huh. Evidentemente, como he dicho antes, es un trabajo en equipo, es un trabajo donde tenemos que remar todos hacia la misma dirección, donde ahora mismo yo he trabajado mucho este invierno con el brazo, y ahora mismo estamos trabajando conjuntamente con Honda con la moto, y estamos tanto Honda, yo y el equipo ilusionados para, uh-huh, para intentar luchar por un Mundial.
Marc, como te dice tu madre, no corras, pero gana. Gracias por venir, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, con todas estas experiencias, creo que tenemos ya rato para pensar y reflexionar. Pero vayan tranquilos, sé que no hay prisa. Prisa solo para las carreras de Marc. Si quieres seguir escuchando la radio, ya sabes que aquí no descansamos. A que se sienta acompañado siempre que lo necesite. Yo le espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. En Herrera en COPE, su programa.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Sabes que en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro? Sí, pro con mayúsculas, porque te dan un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes muchas más ventajas, ¿eh? Que suman y suman ahorros sin parar. Así que date de alta ya en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las